Quiero que abren sus Biblias en Colosenses capítulo 4 y vamos a leer versículos de 2 al 4 y dice la palabra de Dios: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Y aquí vamos a ver el combustible de todo ministerio. Y vemos aquí entonces en capítulo 4, versículos de 2 al 4, estamos acercando ya al fin de la epístola. En realidad, él ya cubrió la teología, la doctrina de la preeminencia de Cristo. Hemos visto también la preeminencia de Cristo aún en la familia. Pero ahora entramos en, vamos a decir, exhortaciones prácticas. Y aquí vemos aquí que él comparte con nosotros acerca de la oración, que es el combustible de todo ministerio. Como seres humanos tenemos la tendencia, hermanos, de confiar en nuestras habilidades y nuestros logros, lo que hemos logrado. Y vemos todo, oh, estamos bien, y andamos a veces no confiados en el Señor, sino confiazudos, autosuficientes. Entonces, dijo Cristo, que muchas veces nos olvidamos que sin Él nada podemos hacer. Y Cristo dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En Juan 15:7. Ahí habló de la vid y los pámpanos. Somos las ramas, Él es la vid. Pero fijan bien lo que dicen esas palabras: si permanecéis en mí. ¿Qué es permanecer en Cristo? No es nada más leer su palabra. Dice: y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queréis. Pedid lo que queréis, que decir aquí, hablando de oración. Pero notan ustedes, hay que permanecer en Él y su palabra en nosotros. ¿Cómo permanecemos en Él? Pues me supongo que la oración, invirtiendo tiempo ante el trono, hablando con Él, presentándonos a Él. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y vemos entonces, hablamos con Él, y Él habla con nosotros. Y tomamos muy en serio su palabra, porque su palabra permanece en nosotros. No permanece nada más en las páginas de este libro que se llama la Biblia, pero que permanezca bien en el corazón nuestro. Que seamos oidores y hacedores de la palabra. Tiene mucho más este versículo, pero quiero que entiendan que de una vez les voy a decir, el combustible de todo ministerio, porque el énfasis hay que estar en el ministerio, aunque podemos decir es el combustible de la iglesia, de nuestras vidas, de nuestras familias, es la oración. Pero vamos a enfocar ahora porque Pablo está enfocando el ministerio. Entonces vemos aquí entonces, ¿cómo pues puede uno permanecer en Cristo? Pues sea la iglesia, la familia, el individuo, por medio de la oración. So, vemos ahora entonces, primero en versículo 2, la oración perseverante. Y él dice en versículo 2, perseverad en la oración. So, es muy importante entender eso. Hay que perseverar. Perseverar no quiere decir, hoy sí, mañana no, me da la gana, ahora no tengo ganas. No, no. Y si somos francos y honestos, para la mayoría, si no, muchos de nosotros, la oración es difícil. Es difícil empezar. Siempre estamos ocupados. O simplemente empezamos a fuerzas. Sabemos que debemos de hacerlo y de veras no queremos hacerlo, pero lo hacemos. Y otros ni lo hacen. Yo atrevo a decir que hay hermanos aquí que hoy no oraron, ayer no oraron. Y no digas que di gracias por la comida, eso no es orar, hermanos. Va hablando orar. Entrar en su aposento, en su closet, un lugar y orar. La verdad es, la mayoría, yo sé porque han hecho encuestas, la mayoría de los cristianos ni oran 5 minutos por día. Si usted ora 5 minutos, es más que la mayoría de los cristianos, de los que se llaman cristianos, evangélicos. La verdad, ¿cuántas veces hemos pasado días sin orar? Y sentimos culpable. Espíritu Santo está llamando, está hablando. Y la verdad es, aun cuando oramos, estamos orando como debemos de orar. Orar en sí mismo no es bueno. Hay que orar bíblicamente y correctamente. So, vemos aquí entonces ahora. Primero, escribió Pablo, orad sin cesar. Recuerden, 1 Tesalonicenses, él escribió, orad sin cesar. ¿Cómo podemos orar sin cesar? Pues no hay que cerrar tus ojos siempre. Obviamente está manejando, no puede cerrar los ojos. Está hablando aquí un espíritu siempre, en una actitud de oración siempre. Y él está contigo. Cuando tú caminas con alguien, tú platicas con esa persona. Si caminamos con Dios, platicamos con Él. So, vemos aquí la oración perseverante. Primero es una mirada constante en el rostro del Señor, buscando al Señor constantemente. Nuestra mirada está en Él. Antes de mirar a Miqueas, como dice en la pantalla en sus notas, mira conmigo primero en capítulo 3 de Colosenses, que hace unos meses para atrás. En versículo 2 dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Donde está tu mirada, eso demuestra o revela dónde está tu corazón. Si tu mirada está en las cosas de arriba, es porque estás viviendo con tu mirada en tu patria celestial. Reconoces que tu patria es, tu ciudadanía es celestial. Y tu mirada está en el Señor, que está sentado arriba. Y las cosas de arriba son las cosas de Cristo. So, toma en cuenta dónde está tu mirada. Ahora vamos a Miqueas. En Miqueas capítulo 7. Y no confunda con Malaquías, es Miqueas. En capítulo 7, en versículo 7, Miqueas está hablando aquí de la situación en que se encontraba. Pero él decía en versículo 7:7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Oh, mira aquí, mirar en las cosas de arriba es mucho más que mirar con los ojos. Está hablando aquí, mirar con tu mirada de fe, no mirada física. Andamos por fe y no por vista. Y si mi mirada está en las cosas de arriba, entonces, obviamente, mi hablar también estará donde está mi mirar. Si mi mirada está en Jesucristo, hablaré con Él. ¿Me ha fijado? Cuando usted habla con alguien, esa persona te está mirando. Hay contacto, ojo a ojo. Y es, a mí no me gusta, le digo la verdad, hermanos, aun con mi propia familia y algunos con ustedes. A mí no me gusta hablar con gente cuando no me mira mi cara. Andan distraído para acá, para allá. Yo siento que para mí, eso a mí no me gusta. ¿Ok? Es que el niño, I'm sorry, pero yo quiero su atención como usted quiere la mía. ¿Cuánto más Dios? Porque yo fui hecha a su imagen. Yo no creo que Dios quiere oraciones distraídas, que para acá, para allá, una oración simbólica, nada más. Él quiere que lo mires y hable con Él. Su mirada tiene que estar. Porque aquí dicen 7:7 de Miqueas. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. Pero no paró. Él dice, el Dios mío me oirá. ¿Por qué? Porque obviamente el mirar hacia Dios implica que estamos hablando con Dios. Porque ¿cómo es que va a mirar y Dios va a oír? Porque esa mirada era nada más dirigiendo sus palabras a donde estaba su mirada. Entonces es muy importante que tengamos una mirada constante. Estemos siempre mirando en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque nuestra estancia aquí en la tierra es corta. Y nuestra estancia con el Señor es para siempre. Obviamente debemos de tener la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Eso no quiere decir que no sirve para nada en la tierra. Hay que trabajar, hay que cuidar a su familia. Yo entiendo eso. Pero ¿dónde está tu pasión, tu corazón? Debe de estar en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Otra cosa, debe tener una confianza continua. Por eso Él dijo aquí, en Él esperaré. Está hablando aquí, no que estoy esperando que venga como uno espera para en el bus, en la parada de autobús, esperando que llegue el autobús. No, aunque sí estamos esperando que Él venga, pero es más que eso. Aquí está hablando de que voy a confiar en Él. Mi mirada está en Él. Y tú te miras conmigo en Isaías 26. Isaías 26, versículos 3 y 4. Muy interesante. En Isaías 26, versículos 3 y 4, dice así. Tú, ¿quién está hablando con Dios? Tú guardarás en completa paz, no media paz, no más o menos, completa paz, a aquel, que es perfecta paz, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No estoy pensando en Dios, pero mira qué tipo de pensamiento. Porque en ti ha confiado. Ahora, como resultado, Él está exhortando a la que está leyendo, al lector, mire, confiad en Jehová de vez en cuando. No dice eso. Confiad en Jehová perpetuamente. ¿Se ves? ¿Por qué? Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Nuestra fortaleza está en el Señor. Entonces, se ve la oración perseverante, es una oración cuya mirada es una mirada constante. Constantemente fija los ojos puestos en Jesús. Me gusta el himno, pon tus ojos en Cristo. Así debe de ser. No nada más para tu salvación, pero para tu andar cotidiano. Hasta que tú llegas a la presencia del Señor, tú cruzarás por esas puertas eternas y lo verás cara a cara. Una confianza continua, no en ti, no en tus habilidades, no en la tecnología, no en tu dinero, no en tu estudio, no en tus, o que sea, tus talentos. Tú vas a confiar en Él continuamente, porque si Dios quiere, Él te puede hacer mudo y una piedra puede hablar. Lo hizo que un burro habló, ¿verdad? Si Él quisiera, pregúntele al padre de Juan el Bautista, Zacarías. ¿Qué pasó con él por 9 meses? No habló. ¿No es interesante? Un sacerdote no habló y un burro habló porque así Dios quiso. Y si Dios quisiera, te puede quitar el hablar de un momento al otro. Y por eso es muy importante confiar en Él. Confiar en Él. Y veamos ahora otra cosa aquí, hermanos. La oración vigilante, versículo 2. La oración vigilante. Mira conmigo en otra vez en Colosenses, donde estamos. En Colosenses capítulo 4, encontramos aquí la oración vigilante. Hay que velar en la oración. En capítulo 4, versículo 2, dice así. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Uno puede orar sin velar. Hay oraciones huecas. Hay oraciones rutinarias. Hay oraciones que, dispénsame, no sirven para nada. Y algunas son abominables, Dios ni las quiere oír. Leer Proverbios, el que tapa su oído para no oír la ley, el que no hace caso a mi palabra, aún su oración es abominable. ¿Recuerda el fariseo y el publicano que fueron a orar juntos, adoraron en el templo? Los dos oraron. Pero el publicano salió justificado. El fariseo, el religioso y entendido y muy sabio, muy inteligente, no salió justificado. Su oración en sí misma puede ser una oración hueca. Eso es importante, velar en la oración. Y decir que seamos vigilantes. Es necesario perseverar en la vigilancia. Usted mira Efesios capítulo 6, en versículo 18. Y él dice, después que él habla de la armadura de Dios, él dice, hey, no porque esté en la armadura de Dios, todo está bien. No, dice, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velando y perseverar en la vigilancia. Hay que velar. Y vamos a hablar un poquito más de eso en un momento, pero recuerda, también es necesario perseverar en la vigilancia porque el enemigo es muy persistente. Recuerde Marcos 14, 37, 38. En Marcos 14, ahí donde el Señor fue a orar y dejó sus tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, a un ladito. Y en vez de orar por su Señor, quedaron dormidos. Tres veces el Señor oró y tres veces quedaron dormidos. Después de la tercera vez, ¿qué pasó? Vino Judas con su gente, con espadas y otras cosas para arrestar al Señor. Aunque sabemos que era el enemigo, Satanás, que puso en el corazón de Judas para hacer eso. No velaron, no estaban listos. No quiere decir que no iba a venir el diablo. No quiere decir que Cristo no hubiera sido arrestado. Pero si hubieran velado, tal vez Pedro no lo hubiera negado tres veces. Como durmió tres veces durante las tres oraciones del Señor, lo negó tres veces. Interesante, ¿no? Y los demás huyeron porque no oraron. ¿Y qué dice Pedro? Pues vamos a ver lo que dice Pedro, ahí sí, en 1 de Pedro 4, en versículo 7. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 7. Y vemos aquí, Mas el fin de todas las cosas se acerca. Estamos al fin. Así Pedro lo dijo hace 2000 años. Estoy seguro que estamos más cerca hoy que cuando Pedro lo dijo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. Es decir, que no sean ebrios, emborrachados con las cosas del mundo. Tú eres capaz de nunca beber una cerveza en tu vida y ser un borracho espiritual. Porque tú andas ebrio de las cosas del mundo y no andas sobrio. Aquí no dice sabio, dice sobrio. Por eso también con el Espíritu Santo está hablando aquí de que no beba, sabe, que estemos llenos del Espíritu en vez de beber vino y donde hay disolución. Comparando que la llenura del Espíritu con la llenura del vino. Tú puedes ser un borracho espiritual sin beber cerveza, sin beber vino. Sin tomar alcohol. ¿Y qué hace un borracho? Pierde control, camina mal, maneja mal, habla cosas que no debe decir. A mí, sabemos muy bien, él pierde control, está bajo el control del alcohol. Y eso es una persona ebria, es una persona que no está bajo el control del Espíritu Santo, está bajo el control de la carne, del mundo, de Satanás, pero no del Señor. Entonces él dice aquí 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad, ¿en cómo? En oración. No nada más velad en el internet y ver lo que está pasando en las noticias. No nada más velad y conocer qué está pasando, no, velad en oración. Ahora, yo me informo políticamente lo que está pasando. Yo me informo culturalmente lo que está pasando. Y yo veo lo que está pasando, pero también sé una cosa. Llega un momento que hay que pagar la computadora, hay que pagar la televisión y las noticias y hay que arrodillarse y hablar con el Señor de lo que está pasando. Eso es. Y yo oro por mi iglesia, oro por ustedes, porque yo no sé lo que nos espera mañana. Va a llegar tal vez un día que ya no vamos a poder estar juntos y jamás nos veremos juntos. ¿Por qué? Porque cosas pasan. Hay que orar. Tal vez la persecución vendrá y tal vez no, pero si viene o no, tenemos que estar listos. Hablé mucho de eso la semana pasada, ustedes saben. Entonces, hay que orar, no tanto para que no venga la persecución, pero que si venga, que estemos preparados. Los tres estaban dormidos, pero la cruz vino como quiera. Y dejaron su Señor, hasta lo negó, uno de ellos lo negó. Eso vemos aquí. Tenemos que nosotros entonces perseverar porque el enemigo es así. Mira ahora 5:8, Pedro. ¿Por qué dice Pedro eso? ¿Quién fue que se quedó dormido? ¿Quién fue que sintió mal haber negado su Señor? ¿Quién fue que tres veces Dios tuvo, me amas Pedro más que esto? ¿Me amas Pedro? ¿Me amas? Porque Pedro falló y Pedro está hablando ahora de un hombre experimentado en fracasar en esa área. Y él le recuerda, eso era su debilidad. Y ahora él dice, no haga las mismas cosas que yo. Entonces, en 5:8, ¿qué dice? Sed sobrios, otra vez, sed sobrios. Y velad. ¿Pero por qué? Porque vuestro adversario diablo, como león rugiente, un león rugiente tiene hambre. Va caminando hasta que busca a su víctima. Anda alrededor buscando a quien devorar. So, vemos aquí, la oración tiene que ser una oración vigilante. Es necesario perseverar en la vigilancia. Tenemos que velar, porque el enemigo, tenlo por seguro, él es persistente. Si tú no eres persistente, yo no soy persistente en la oración, tenlo por seguro, Satanás sí es persistente en perseguirnos. Tenlo por seguro. Eso es. Ahora veamos también algo más. La oración agradecida. En 4:2, lo que él dice, volviendo ahora a Colosenses, capítulo 2. Y vemos aquí que él dice algo más acerca de velar en la oración, ¿verdad? Aparte de orar con perseverancia y orar con vigilancia, mira lo que él dice aquí. Perseverar en la oración, velando en ella, pero mire, con acción de gracias o una oración agradecida. ¿Sabe cuando, hablando de combustible, de todo ministerio, ¿sabe qué, hermanos? Hay carros que requieren diferente nivel de combustible. ¿Ok? Hay, como dice, regular, la mediana y la supreme, ¿verdad? Premium, lo que sea. Después hay diesel. Después hay otros carros que ninguno usan el butano, el propane gas, lo que sea. Y todo tiene, tú no puedes estar, oh, no le hace este diesel, yo pongo gasolina, ese gasolina, yo pongo diesel. No es así. Bueno, ahora estamos nosotros estudiando la clase de oración que la iglesia necesita, que el ministerio necesita. O sea, diferentes oraciones. So, estamos estudiando aquí la oración ahora agradecida. ¿Sí? En 4:2, dice aquí, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. A veces no somos muy agradecidos, hermanos. Somos muy pediches, pedimos y pedimos, pero muy pocos, a veces muy lentos para dar las gracias a Dios por las cosas que Él nos da. Y la verdad, ahora voy a tocar unas cosas aquí interesantes. Primero es necesario orar, como dice, con acción de gracias. Eso aquí dice. Pero nota que acción de gracias es más que mover la lengua. Cuando nosotros tenemos acción de gracias en las noches, acción de gracias, testimonios, estamos hablando nada más lo que Dios hizo. Pero de veras es más un testimonio de lo que Dios ha hecho. Porque ¿qué es la palabra acción? ¿Sabe qué? Hago lo que hago por gratitud. Acción de gracias. Habla de acción, pero más que la lengua. Acción. Me supongo que la mayoría estamos aquí porque agradecemos al Señor por lo que Él hizo. Estamos dando, Señor, gracias. Lo mínimo que puedas es venir y alabarte y adorarte con tu pueblo. Es acción de gracias. Diezmar es una acción de gracias también, aunque es un deber. Es acción de gracias. Señor, de lo tanto que tú me has dado, ¿cómo voy a robar de ti? Ese es tuyo. Hablar de Cristo es acción de gracias, porque ¿cómo es que el Señor me salvó, me sacó de las llamas eternas y no va a hablar con otro? Entonces, es acción de gracias. Acción es acción, mucho más que palabras. ¿Sabe? Por ejemplo, Dios me da salud y otra persona no tiene, yo por agradecimiento voy a ayudar a esa persona que no tiene la salud. Si hay una persona enferma, no voy a ayudar a esa persona, porque Dios me ha dado salud, estoy agradecido. O yo tengo un vaso de agua, yo no tengo sed, yo estoy bien. Otra persona tiene sed, Señor, así como tú me bendices, yo también quiero bendecir a otro. Esas son acciones de gracias, hermanos. Y hay que orar con acción de gracias. Pero también es un espíritu, un ambiente, es una actitud de gratitud. Y el segundo punto vemos aquí entonces que la gratitud y la fe son inseparables. Para que usted lea Romanos 8:28, ¿qué tiene que ver con eso? Mira conmigo, Romanos 8:28. Yo sé que muchos ya lo saben, pero muchos no. Y dice aquí en 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora presta mucha atención aquí. Cuando tenemos un espíritu, una actitud de gratitud, no hay nada malo en tu vida. Nada es malo. Yo estoy tratando de cambiar mi vocabulario en estas dos cosas que a mí no me gusta utilizar aquí en mi vida cristiana. Yo no creo en voluntarios. Todos somos ministros. Hay ministros obedientes, ministros desobedientes. Pero si tú eres salvo, tú fuiste comprado por precio, tú eres un ministro del Señor, un esclavo de Él. O tú no eres voluntario para nada, tú haces lo que Él pone en tu corazón. Voluntario para mí no es una palabra para un cristiano. Pero otra palabra es malo, cosas malas que suceden. La Biblia dice que somos malos, en el sentido de que en nuestros corazones somos pecadores y Dios nos convirtió de pecadores a santos. Pero nada malo sucede para un cristiano. Porque todas las cosas, dice aquí, les ayuda para bien. Aquí dice, les ayudan a bien. Hay cosas placenteras, cosas no placenteras. O por ejemplo, si usted pierde su trabajo, usted puede murmurar y chillar y llorar. Y quién sabe qué, Señor, ¿dónde Dios coloqué mi fe en ti? Mira cómo me pagaste y bla, bla, bla. Ese es un espíritu de murmuración. Estás orando, pero estás orando, estás quejando. Pero si tú pierdes tu trabajo y tú vas en tu rodilla y dices, Señor, gracias, porque tú ves cosas que yo no veo. Y en tu sabiduría y tu providencia me has permitido perder ese trabajo porque tú sabes que esto es para mi bien. Dice, oh, yo no creo eso. Exactamente, yo sé que no. Por eso Pablo dijo, para orar con acción de gracias. Más, si un día usted pierde un hijo, un esposo, un padre, un ser querido, ¿usted va a dar gracias a Dios? No, yo no. ¿Por qué no? Lee lo que dice aquí y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. ¿Cree que Pablo estaba hablando a cristianos romanos que fueron perseguidos y perdieron seres queridos? Pablo fue muy atrevido y audaz en decir esas palabras a los romanos. Nuestra fe ha sido muy diluida. Somos más a veces americanizados que evangelizados, hermanos. Déjeme decir algo, Dios no es un americano. Okay. Dios es Dios. Y hasta que no entremos en esa verdad, que todo lo que sucede es para bien. Tal vez ahora no lo veo. Y es para mi bien, para el bien del pueblo y para la gloria de Dios. No tengo derecho de murmurar. Por eso dice Pablo en Filipenses, hace todo sin murmuraciones. Un poco duro, yo sé. Pero esa es la oración que Dios quiere de nosotros. Sí, la gratitud y la fe. Yo tengo fe que aunque las cosas no suceden como yo quisiera, yo sé que mi Dios es bueno y Él no hace nada malo. Todo es para mi bien y para el bien de su pueblo, mi prójimo, y para su honra y su gloria. Y yo no tengo derecho de cuestionarle. ¿Por qué haces eso? Señor, tú eres Dios, yo soy tu esclavo. Lo que tú quieres, sea tu voluntad. Acabamos de cantar, el Señor quita, el Señor dar, bendito sea el nombre del Señor. Es muy, muy bonito cantarlo. A ver cuando sucede eso. A ver cuando estás en una funeraria viendo un ser querido tuyo aquí enfrente, a ver si puedes cantar eso. Eso es la oración que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso no digo lo bueno y lo malo, digo lo placentero y lo no placentero. Porque no todo es placentero. Hay cosas que duelen y duelen mucho. Pero hay que perseverar en gratitud. Y tú no puedes tener fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú tienes, si tú no tienes gratitud, no tienes fe. Tu oración no le agradará. Le digo, ahí es lo que dijo Pablo aquí. Y regresando a Colosenses, vemos ahora también la oración intercesora. La oración intercesora. En 4:3, la primera parte. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Es decir, mientras están velando, ¿sabe? Mientras están perseverando, mientras están dando acción de gracias, hey, ore por nosotros también. No toda oración es intercesora, pero Él pidió oración intercesora. Y necesitamos orar los unos por los otros, hermanos. Es bíblico. Primeramente, vemos aquí que la oración y la vigilancia van juntos. Usted mira aquí lo que dice. Mira aquí en versículo 3, orando también al mismo tiempo. Van juntas. Hay que velar, pero no siempre por ti. Vela por tu prójimo, por tu hermano, tu hermana. Ve que está yendo por mal camino, ore por él. Ve que hay malos hábitos en su vida, ore por tu hermano. No chismear de él. ¿Sabe? No es que estoy chismeando, pero ¿sabe? Hay que orar por él. No, hermano, por favor, a veces tapamos los chismes, ¿verdad? Lo cubrimos muy bonito con palabras, pero chisme es chisme. Ponte a orar. Ponte a orar y chismea menos y ore más. La intercesión y la vigilancia van juntos. No nada más voy a velar por mí, voy a velar por mi hermano, mi hermana. Tal vez hay necesidad. Hay que orar los unos por los otros. Esto es una iglesia verdadera. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Y más, Pablo ni los conoció personalmente. Nada más Epafro era el que estaba ahí de ellos. Él nunca estuvo en Colosas. No vieron su rostro. Ya hemos visto eso. Pero, hermanos, también la intercesión es vital en la vida de la iglesia. Es vital. ¿Sabe la palabra vital? Quiere decir vida. Hermanos, hay muchos versículos. Y nomás aquí unos poquitos, de muchos en la Biblia, que habla de eso. Primero, tenemos que orar los unos por los otros, hermanos. Usted mira conmigo en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. En versículo 18, él dice,